A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlein.
Amigos de La Rosa de Tokio, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa. Hoy vamos a homenajear a una figura de la radiodifusión argentina que falleció recientemente. Se trata de Juan Carlos Pascual, quien durante 60 años estuvo en el aire de Radio Mitre. Justamente con 6 décadas ininterrumpidas desempeñando su profesión, Juan Carlos Pascual fue sin dudas un auténtico locutor récord. Trabajó en Radio Mitre durante 6 décadas sin ningún tipo de pausa y hasta hacia tan solo unos pocos meses integraba el programa De la Noche a la Mañana junto a Eduardo Morino y Oscar Sosa, que sale al aire todos los sábados por la emisora de la ciudad de Buenos Aires. En 1959, con poco más de 20 años, un joven Juan Carlos Pascual se recibió en el ISER, en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión. No es casual que su promoción de locutores haya sido una de las mejores camadas de las que se tenga recuerdos. Nora Perlé, Anselmo Marini y Betty Lizalde, tan solo por nombrar a algunos de sus compañeros de aquel momento, también trascendieron a la historia de la radio argentina. Juan Carlos nunca se tomó descanso, terminó la carrera y desde aquel momento comenzó a ejercer su profesión con amor, dedicación y esfuerzo. Además de trabajar en Radio Mitre, en diferentes programas radiales, se desempeñó allí como jefe de locutores. Condujo ciclos brillantes como Estrictamente para Bailarines, Una Ventana al Éxito, El Club del Disco e incluso acompañó a grandes figuras como locutor comercial y de informativo. En 1974 estuvo al frente de un delicioso ciclo de poesía junto a Delia Garcés, una colega a la que él describía como un ser dulce y humilde. También se desempeñó su profesión en Radio Splendid, El Mundo y Belgrano. Sin dudas, Juan Carlos Pascual fue un melómano empedernido que dejó una imborrable marca en la radio y que por sobre todo quedará en el recuerdo de sus compañeros y oyentes por siempre. Hoy vamos a escuchar una entrevista realizada en la televisión pública por Fanny Mandelbaum y en la cual Juan Carlos Pascual repasa su historia en la radio.
Ustedes saben que a mí me gusta visibilizar las voces. Generalmente ahora la radio sí tiene una cámara, uno puede ver lo que pasa en la radio, no todas las radios, pero la mayoría. Pero no es lo mismo conocer la historia del que está detrás del micrófono y que a uno lo viene acompañando desde hace tanto tiempo. Y hay alguien que yo vengo acompañando desde que era chica, él también era chico. No, no les voy a decir quién es, los voy a sorprender. Quédese ahí, ya sabe, cafecito, tecito, tecito con limón, y siéntese a conocer a ese alguien que usted escucha desde hace tanto tiempo. Qué lindo tenerte acá, Juan Carlos.
No, es un placer para mí estar con vos, compartir con vos otra vez un micrófono o una cámara.
En este y ahora caso. Quiero que me cuentes, ¿cuándo empezó el amor a la radio? ¿Qué edad tenías?
Mira, el amor a la radio empezó de chiquito. Cuando ya pude escuchar radio, me pasaba el día pegado a la radio. Yo hablaba un locutor y repetía lo que decía el locutor. Y después todos los textos, todo, escuchaba todo, todo tipo de radio, deportiva, clásica, de rock en aquel entonces, porque yo era rockero, a mí me tocó la época del rock.
Claro.
Claro. Así que bueno, empecé a gustar de la radio, pero no imaginé nunca que yo iba a ser un locutor.
¿Tus padres qué hacían?
Mi papá era tabaquero. Tenía una vendía tabaco, una gran
del tabaco que se molía, porque antes hacían antes hacían los cigarrillos.
Antes hacían los cigarrillos. Bueno, ellos fabricaban cigarrillos, una marca que auspició por primera vez acá en Canal 7.
Mira, ¿sabes? Vos.
Fue uno de los primeros avisadores de Canal 7 que hacían el ciclo Los Intocables.
Mira, vos, me acuerdo.
Es por Canal 7, ¿te acordás?
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Lo auspiciaron esos cigarrillos.
¿Y mamá qué hacía?
No, mamá era la ama de casa.
¿Y qué decía cuando te veía todo el tiempo pegado a la radio? Nene, ¿tenés que estudiar?
Sí, no, me decía, salí al jardín, anda a jugar con los muchachos. Yo seguía pegado a la radio todo el día escuchando radio.
¿Tenías la radio escondida debajo de la almohada?
Sí,
yo también.
La tuve toda la vida. Siempre escuché, me encantaban las voces de los locutores, el decir de los locutores, y un día sin quererlo, escuché por radio que decían el Instituto de Enseñanza Radiofónica invita a las personas que deseen ser locutores inscribirse en el curso de locutores del ISER.
¿Ya estabas en arquitectura?
Estaba en arquitectura cuando y estaba haciendo la Colimba, el servicio militar.
Pero además eras muy tímido.
Re tímido. Te cuento que cuando me fui a inscribir en el ISER, que estaba en aquel entonces en Paseo Colón 250, en el colegio Otto Kraus.
Ah, claro, empezaron en el Otto Kraus.
En el Otto Kraus empezamos nosotros. Y entonces subo la escalera, porque quise subir por la ascensión, me hicieron los alumnos por la escalera.
Ah, era el segundo portero, piso.
En el segundo piso estaba. Y entonces subí la escalera y cuando llegué arriba, al segundo piso, digo, ¿qué estoy haciendo acá con lo tímido que soy? ¿Cómo me voy a poner delante un micrófono y hablarle a la gente?
Pero ya sabías que tenías linda voz.
Más o menos, sí, más o menos sabía. Pero bajé la escalera, crucé Paseo Colón y me fui a tomar el colectivo para volver a casa. Y entonces me encuentro con un amigo. Dice, ¿qué haces por acá? Y digo, mira, fui acá al curso, un curso de locutores acá en el Otto Kraus. Y dice, yo voy a escribirme, vení. Me agarró de un brazo, me llevó y fuimos. Y ahí me escribí. Y bueno, después vino el llamado al examen, ¿no es cierto? En el que
tenías paperas.
Tenía papel, exactamente. Fue en Radio Nacional, en el viejo edificio.
¡Qué inoportunas las paperas!
Sí, de Ayacucho 1556.
Ah, ¿era Radio Nacional?
Radio Nacional.
Claro, Ayacucho y Las Heras.
Ayacucho y Las Heras. Bueno, entré, nunca había pisado una radio, me temblaban las piernas, los brazos, todo. Y bueno, y entonces me toca dar el examen. Había cualquier cantidad de gente, ¿sabes por qué? No te olvides que estamos en el año 57, estábamos. Y estaba el canal 7 solamente en el aire, no había otro canal. Todos los chicos, chicas y jovencitas
canal querían ser... Canal 7 en la calle Viamonte.
Claro, querían ser artistas, ¿no es cierto?
Claro.
Eran artistas de televisión, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, se presentaron, el examen era cualquier cantidad de gente en el auditorio de Radio Nacional. Cuando me tocó a mí temblaba como una hoja. Pero bueno, lo di, yo tenía conocimientos de música clásica porque de tanto escucharla de radio... Sabía música clásica, bueno, y después que también estudiaba música clásica, estudié piano.
¿Ya coleccionabas discos?
Sí, pero poquitos.
Sí.
Los 4 pesos que me daba papá. Un disco costaba 4 pesos, estoy hablando del año 50 y pico.
Claro.
4 pesos costaba un disco. Y papá me daba 5 o 10 pesos y me compraba 2 discos de 78, de pasta. Disco de pasta. Mira, coleccionar discos de pasta. Bueno, y después de eso, ¿cómo se llama? Jan Elisser, di el examen y cuando terminé el examen, entre tanta gente, salgo del estudio, porque hacía un calor en el estudio tremendo. Y me voy...
Entraban 40 nada más.
Entramos 35.
A 35.
Y cuando salgo del estudio, ya estábamos todos ahí, yo pedí un muchacho, un amigo, un cigarrillo, fumé, estaba nervioso, como no sé qué, bueno. Y entonces sale un operador del control central de Radio Nacional y me dice, che, vos no te vayas. Y yo digo, ¿por qué no? Dice, no te vayas porque te van a tomar. Porque cuando vos saliste en el micrófono hablando, nos dimos vuelta todo y dijimos, ¿ese quién es?
Llamó la atención. Voz diferente.
Claro, una voz diferente llamó la atención. Y entonces, efectivamente, al final me tomaron y ahí empecé listo.
¿Tenías compañeros y compañeras que luego fueron
de primera? Yo fui compañero de, ¿cómo se llama? De Betty Lizalde, Nora Perlé,
Lucha
Mengual, Anselmo Marini, Colomba.
¿Jorge Bacari también?
No, Jorge era anterior, la promoción anterior de Nissan.
Sí, porque viste que siempre estaban juntos.
Sí, estábamos juntos, sí. Así, y sin quererlo fuimos una camada de locutores que marcó una época, porque hubo un estilo de locutor distinto.
¿Y arquitectura dónde quedó?
La arquitectura quedó en el quinto año, arriba un piano de Radio
¿Quinto
Mitre.
Año?
El quinto año, arriba un piano de Radio Mitre. Es decir, no estaba en quinto año total, sino tenía materia ya de quinto. Y yo, las últimas etapas, dibujaba arriba un piano de Radio Mitre los planos. Y un día dije, ¿qué estoy haciendo? No puede ser. Vamos a hacer una pausa, porque no puede ser que yo esté dibujando en el estudio de la radio los planos para la arquitectura.
O sea que, ¿a la mañana la Colimba?
Te cuento, a la mañana de 7 a 1 la Colimba. Yo era hice la Colimba de asistente de un general. en el Ministerio de Guerra.
Ahí en Paseo Colón.
En Paseo Colón también.
Ah, estaba cerca.
Estaba todo cerca, lo tenía todo cerca. Además, la Facultad de Arquitectura estaba en Perú y Moreno en aquel entonces. ¿Eh? En la Manzana de las
sí,
Luces.
Sí, 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 me acuerdo.
Y entonces tenía todo por ahí. Pero lo que pasaba es que iba a la facultad y al ISER vestido de colimba.
¿En serio?
¿En serio? Sí. Porque, claro, no tenía tiempo de cambiarme, de ir a mi casa, yo vivía en Adrogué, a cambiarme.
¿Y cómo surgió el primer laburo?
El primer laburo surgió de casualidad, porque, como todos los locutores, nos recibíamos en el ISER, y el carné en aquel entonces no se entregaba en el ISER. El carné había que retirarlo en la SAL, Sociedad Argentina de Locutores. Y entonces había que retirarlo. Retiramos el carné, y si te he visto no me acuerdo.
Y ahí llegó el
puerta. Cada uno tenía que golpear la puerta. Yo me fui a casa y estuve como 10 días en casa. Hasta que un día me llamó un amigo y me dice, Juan Carlos, vamos a recorrer radio, ¿qué te parece? Y entonces fui a Radio Mitre, mira vos. Una radio que te cuento, yo pasé toda mi vida en Radio Mitre. En aquel entonces no me gustaba. Mira vos.
No te puedo...
¿Sabes por qué? Porque tenía a la mañana tenía una programación de colectividades. A la tarde era para el campo. Había radioteatro de campo, programa de campo, programa agropecuario, programa de la bolsa, todo.
Las mejores eran Belgrano y El Mundo.
Espléndido, Belgrano y El Mundo eran las radios más importantes.
¿Y dónde estaba Mitre?
Porque tenían elencos estables y en vivo.
¿Y dónde estaba Mitre?
Mitre estaba en aquel entonces, cuando yo ingresé, en Arenales, en 1925.
A donde después estuvo Splendid.
Es donde estuve Splendid.
Claro, yo estuve ahí en esa radio.
En ese edificio estaba Mitre cuando yo ingresé en el 60. Yo ingresé a Mitre en 1960. Y después de ahí nos trasladamos a Maipú 555, cuando fue la famosa idea de un coronel, ¿no es cierto? Y bueno, pasamos todas las radios amontonadas en Radio Centro. Y ahí estuvimos hasta el 85, que pasamos ahora a Mansilla 2668, donde estuvimos juntos.
Claro, donde estuvimos juntos. Mm. Y hay una amiguita mía que debutó con vos.
¿Una amiguita tuya que debutó con
Rosita mí? Rosita Costa.
¡Oh, Rosita Costa! Esposa de suegro.
Sí, y estuviste en el casamiento de Víctor Suegro de Rosita.
Sí, estuve en el casamiento. Además, Rosita me invitó montones de veces para ir a la televisión. Yo no quería.
¿Debutaste conmigo entonces?
Sí, claro.
Pero hiciste cine también.
No, debuté en televisión, debuté con el programa...
No, digo, en un reportaje.
Ah, en un reportaje, sí.
Soy el...
Y en cine también hicimos con el programa Una Ventana al Éxito. Que,
Antonio Barros.
Con Antonio Barros hace muchísimos años.
Se
de
escuchaba
esto.
Ese programa.
Bueno, no solo hicimos cine, hicimos baile, hicimos acá en Canal 7 un ciclo que iba de 14 a 17 los sábados y que dirigía Juan Manuel Fontanal. Se le decía el Globo Fontanal.
El Globo Fontanal.
El Globo Fontanal dirigía. Sí. Y el programa, vos sabés que iba totalmente en vivo, pero tuvimos muy...
¿Sabés de quién estaba enamorado el Globo?
¿Eh?
¿Sabés de quién estaba enamorado el Globo? De Susana Rinaldi, cuando era muy
jovencita.
Que no se
entere el tiro. Bueno,
No, cuando era muy jovencita.
Es que te iba a decir, ese programa de Una Ventana al Éxito, y cuando no tuvimos suerte. Yo cuando Antonio Barros me dijo, vamos a ir a televisión, yo no quería, porque a mí no quería hacer televisión.
¿Por qué no tuvieron suerte? Si lo escuchaba todo el mundo.
En radio. Pero cuando fuimos a televisión, no tanto, tuvimos un rating muy bajo, ¿sabes por qué? Porque en el mismo horario, ¿sabes a quién teníamos? A Pipo Mancera en Canal 3.
Ah, claro, mataba.
¿Y quién le bajaba el rating a Mancera?
Mataba
nadie.
Los sábados.
Nadie podía bajar el rating.
Sí, cuando uno debutaba en radio, ¿lo jodían?
Ah, te cuento una que me hicieron Radio Excelsior.
Contame.
Porque yo debuté en Radio Excelsior, no en Mitre. Debuté en Radio Excelsior el día del debut. Radio Excelsior en aquel entonces, en la década del 60, 50 y 60, era la radio pop para la gente joven.
Tenía boleros.
Una radio Barrio Norte, ¿no es cierto?
Y además tenía música romántica.
Romántica,
sí,
muy romántica.
Se escuchaba Excelsior.
Bueno, debuto en Radio Excelsior, me pongo delante del micrófono con una querida locutora que quiero mucho. Y debuto con ella y yo no la conocía a ella hasta ese momento. Y empiezo a pasar la tanda, como si unas tandas comerciales larguísimas en la que entonces, en vivo.
En vivo eran,
en
claro.
En vivo eran las tandas, bueno. Y empiezo a pasar la tanda y de repente ella se corre y dice, se corre el micrófono así y dice, esta tanda como ron, ¿viste? Y yo me quedé...
¿Al aire?
Al costado del micrófono, así acá. Y yo me quedé y dije, debut y despedida, Pascual, sonaste. Porque nos iban a echar los dos. Seguimos la tanda y terminamos y el operador
al
cortar, me dice, Juan Carlos, no te hagas problema, un aplauso, muchacho, dice, el micrófono es muy direccional, no la agarró a ella.
Ah, y era la que... Mirá, pero me parece que también había incendiarios en la radio.
Sí.
Gente que prendía fuego.
Gente que prendía fuego, sí, Enrique Alejandro Mancini.
Contame esa anécdota.
Enrique Alejandro Mancini, que fue un gran locutor, fue director acá de Canal 7 también. Mancini era un hombre muy serio al aire, pero había que verlo en el interior.
Santo Biasati.
Como Santo Biasati. Y entonces vos empezabas a leer. Y venía con el encendedor, te prendía la hoja. Tenía que empezar a golpear la hoja para que no se te quemara toda.
Contame cuántos discos llegaste a tener.
Y llegué a tener cerca de 50.000 vinilos.
¿Sabes que me hace acordar a Raúl Calviño?
Bueno, yo trabajé con Calviño.
¿Trabajaste con...? Sí, yo debuté con
fui
Raúl.
Fui locutor de Calviño en Radio Mitre. Sí.
Claro, y yo debuté con Raúl en Splendid cuando hizo El País en Maxi Cassette.
Ahí está, claro.
Yo era la movilera.
¿A la movilera?
Yo hacía las notas en la calle.
Mira vos.
Y él tenía un cuarto enorme y todas las paredes eran con estantes con discos.
Y claro.
¿Y vos?
Y bueno, yo tenía paredes en la droga, porque era mucho. Te cuento que mi discoteca era muy grande, pero se incrementó porque había una agencia de publicidad, Hit Producciones, que cerró. Y entonces el dueño, que era Irusta Cornet, me mandó toda la discoteca. Me dice, qué mejores manos que todos los discos que tuvimos los tengas vos, que los vas a utilizar.
Con razón tenés tesoros.
Y entonces se incrementó en otros 30.000 discos. Mano, una barbaridad de discos. Tanto es así, cuando me los trajeron a mi casa de Adrogué, los teníamos en el quincho porque no entraban en la casa, los discos, hasta que los acomodamos todos uno por uno. Y imagínate la cantidad de discos. Así que, y tenía de todas las épocas, ¿no es cierto?
¿Ya en esa época la gente llamaba a las radios?
Sí, llamaba a la radio. Pero no con tanta seguridad como lo hace ahora, ¿eh? Ahora muchísima la gente que llama.
Sí, es impresionante.
Es impresionante.
Vos sabés que había una persona que te escuchaba antes de conocerte y después los azares de la vida hicieron que te conozca mucho más. Señor director, ¿tenemos a esa persona en puerta?
Cuando yo terminé la escuela primaria, mis padres me regalaron una radio portátil, que era el sueño que yo tenía hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces, a la noche, cuando me iba a dormir, como me gustaba la música clásica, yo escuchaba Radio Nacional o Radio Municipal. Y cambiaba de una a otra según si me gustaba o no la música. Y muchas veces no me gustaba ninguna de las dos, y como por el medio pasaba por una emisora, que casualmente era Mitre, y a veces había música clásica, muchas veces me quedaba escuchando esa radio. Que conducía ese programa era Juan Carlos, justamente, Lucho, ¿no? Con el tiempo llegó a mi vida mi mujer, me la puso en el camino Dios, y ahí me entero que él era el que hacía Galería de Astros y Estrellas cuando yo era chico y escuchaba, ¿no? Y bueno, por esas cosas de la vida me terminé casando con mi mujer, y relacionando la voz que escuchaba tantas veces de chico con Juan Carlos, que es mi cuñado, ¿no? Que es una persona que se puede definir en dos o tres palabras, ¿no? Porque él es una buena persona, es un buen tipo. Y bueno, por eso es que tiene tantos amigos y todo el mundo habla bien de él. ¿No? Así que te mando un abrazo y nos vemos en casa.
A vos habría que cantarte porque es un buen compañero.
Es un buen compañero, habría que cantarle, ¿eh? Porque es un buen compañero en serio.
A vos habría que cantarte. Él es una maravilla.
Sí.
Él es tu custodio, tu guardaespaldas,
sí.
Tu
y compañero. Con todos los problemas de salud que tuve, sí. Con las operaciones al corazón y todo lo demás, estaban siempre al lado.
Yo digo que él es el cuarto mosquetero.
El cuarto
en la
mosquetero.
Radio.
Porque nos acompaña todos los fines de semana.
Claro, y yo los escucho todos los fines de semana, porque para mí es una cita de honor.
Pero vos tenés en radio un nombre muy especial.
¿Yo soy?
La dama de las camelias.
Tal cual. Y la dama de las camelias no le falla nunca.
No faltas nunca, es verdad.
Bueno, y trabajaste en Radio Mitre con alguien que yo quiero mucho, junto con Rosita Sueiro.
Sí.
Y ese alguien dijo, yo tengo que estar presente ahí.
¿Ah, sí?
Yo tengo que saludarlo. Y ese alguien es...
Pascualito, estoy en un estudio de radio, la radio que hoy me cobija, que me da trabajo, pero obviamente tengo hacia vos el respeto enorme del enorme profesional que sos y del modelo de profesional que muchos de mi generación hemos tenido en tipos como vos. Yo fui oyente de tus tardes de emisoras Mitre con Jorge Graillet, así que sinceramente me alegra mucho poder testimoniarlo de esta manera, que la gente sienta que sos un profesional realmente muy bueno, con una trayectoria además envidiable, oyentes de tus bailables en Radio Mitre o en emisoras Mitre, y esta vigencia de tantos años que es reconocida en este momento y en esta visita que tenés a este programa. Así que me da mucho gusto poder saludarte desde acá, profesarte mi admiración y mi respeto, y recordarte que para muchas generaciones de locutores fuiste un verdadero modelo de constancia y de un trabajo muy sentido. Mi abrazo radial desde aquí, Juan Carlitos.
Bueno, muchas gracias, Fernando. No, qué cariño, qué lindo.
Haber sí, la suegra no se animó, dijo, yo para las cámaras no sirvo, mandarle un beso de parte mía.
Muchas gracias, Fernando, muchas gracias.
Ahora, tuviste el privilegio de estar en programas que duraron muchísimos años.
Sí, sí, sí.
¿15 años cuál?
Estrictamente para bailarines. Duró 15 años por Radio Mitre.
Que vos sabés que además, iba los fines de semana.
Iba los fines de semana.
Lo usábamos para bailar en los asaltos caseros que se hacían en aquella época.
Sí, claro.
Porque no todo el mundo tenía un tocadiscos.
No, por supuesto.
Y entonces poníamos tu programa, y yo creo que empecé chapando con Glenn Miller en Estrictamente para Bailarines.
Uy, mirá vos.
Así que cada vez que pones Glenn Miller, me acuerdo.
Ahora me voy a acordar de vos,
época,
que estaba...
Tal cual. Pero yo sé que tu preferida es una rubia.
Ah, sí, es una rubia estadounidense.
Sí. ¿Mm? ¿Cómo te enamoraste de Doris Day?
Escuchando los discos. Yo compraba los discos 78 y me encantaba. Como después del disco empecé a verlo en el cine, en las comedias. Y entonces ahí realmente era un ídolo para mí.
Para mí también. ¿Y Barbra Streisand cómo te pega?
No, bien, fantástica. Además, Barbra Streisand es un talento también como directora y como productora. ¿Eh? No solo como cantante. Y tuvo el privilegio de hacer grandes obras.
A mí lo que me encanta es que no solamente pasás los discos, contás la historia de cada
sí,
uno.
Claro, es lo lindo, porque vos imaginate que si no queda muy muy frío. Y darle un... A mí no me gusta hacer el gran parlamento. Lo utilicé siempre en todas las radios que estuve, inclusive en Radio Nacional. Cuando yo estaba en Radio Nacional, yo estuve 37 años en Radio Nacional. Y vos fíjate que siempre me gustó hacer pequeños parlamentos. Esto me lo enseñó un DJ de Radio Mitre que se llamaba Manuel Rodríguez Luque, que hacía música en el aire.
¿Sí?
Entonces Luque, que se había hecho muy amigo mío, me aconsejaba y me decía, si vos tenés que decir algo, decilo en breves palabras, que la gente le queda grabado. Si decís muchas palabras, la gente no entiende. Mirá vos lo que es. Y lo mismo en publicidad. Cuando vos decís en una publicidad, si empezás a decir, lavarropas Pérez, tiene estas cualidades, el buen motor, no interesa. Es decir, lavarropas Pérez es lavarropas.
¿Y para vender aceite, cómo decías?
Aceite bueno y barato, Forex 444. No sé si necesita mucho.
No importa, no pasa nada. No nos van a mandar aceite como les mandaban
no,
a ustedes.
No, nos mandaron nosotros. Vos sabés que teníamos un placar en la radio lleno de bidones de aceite, no sabíamos qué hacer, además llevarnos a casa. Era tremenda la cantidad de aceite. Un señor Domínguez que estaba en la avenida Forex.
Sí, ¿y es verdad que algunos famosos te llamaban a la radio y te sorprendían?
Sí, me llamaron muchísimo. Uno era el muchacho de Banfield.
Que señor siempre... director, ¿podemos compartir el muchacho de Banfield? ¿O es mucho pedir? Vos sabés que soy una pedigüeña.
Bueno, querido Juan Carlos, es una llamada que te debía hace mucho tiempo, que quería hacértela, pero sobre todo aprovecho hoy que es tu cumpleaños para mandarte un gran abrazo de un amigo, de un colega tuyo, de un veterano de carrera, porque nos conocemos desde la época de los ventaneros, que te está saludando, se llama Sandro. Muchísimas gracias a vos por todas las veces que pasás mis temas, mis canciones, y sobre todo a esta audiencia maravillosa de aquí, de Lanús. Si ya sabes que yo soy Alcina, así por lo tanto me parece fantástico lo que están haciendo. Te mando un gran abrazo, y la mayoría de saber que todavía... Estamos en carrera, mi viejo lobo de mar. Un abrazo, Sandro, te llamo. Gracias.
Un señor con mayúsculas.
Un señor con mayúsculas. Me dio una gran sorpresa ese día porque lo que menos esperábamos, yo estaba en una radio chica.
¿Qué día cumplís los años? Así te di la sorpresa.
El 4 de enero.
Ah, antes de los Reyes.
Antes de los Reyes, sí, pero no me benefició mucho.
No,
porque me hacen un regalo para
uno
Navidad.
Solo y lógico.
Claro. No conviene estar entre las fechas de fin de año, ¿no es cierto?
Fue emocionante recibir el llamado de Sandro, ¿no?
Sí, fue muy, como también fue muy emocionante el de Tita Merello. En Estrictamente para Bailarines. Una noche estaba yo haciendo Estrictamente para Bailarines y era el cumpleaños de Tita Merello y empecé a pasar cada media hora un disco de Tita Merello. Me llamó emocionada, casi llorando, y me dice, Juan Carlos, ¿cuánto me querés? Me dice. Me dijo,
qué lindo.
Una cosa.
Porque no era muy...
Era, no era sí, de llamar.
Era jorobada, por no decir jodida.
Sí, sí, pero ahí llamó, se molestó, inclusive llamó a Radio Nacional para pedir el teléfono de Mitre, porque no lo tenía.
¿Y el obispado? ¿La radio del obispado?
El obispado de Lomas de Zamora surgió así de repente por un amigo que me dice, ¿no querés hacer un programa con el obispado, la radio del obispado de Lomas de Zamora? Y dijo, bueno, ¿cómo no? Y ahí pasaron 25 años. Estuve 25 años en la radio, que es la 820. La 820 de Lomas de Zamora.
Y que te querían mucho, porque leí algunas cosas que escribieron desde la radio y era maravilloso. ¿Y en Mitre cuánto hace que estás?
En Mitre, si Dios quiere y me permite la salud, el año que viene cumplo 60 años.
¿60 años?
Sí.
Claro, vos te recibiste en el
59.
En el 59, claro. O sea, hace este año hace 60 años que
recibiste.
No,
el año que viene.
Perdón, estamos en el 18. Estoy corriendo.
Sí, sí, sí. No, ¿sabes por qué? Porque egresamos en el fines del 59 y en el 60 ya estaba en Mitre, ¿viste?
Fue una casualidad porque estabas en Antártida.
Fue una casualidad, una linda casualidad fue, porque vos imagínate, yo fue toda una cadena. Yo empecé como suplente o como practicante en Radio Antártida y realmente en una radio que no le escuchaban aire, una radio de baja potencia, además que no se escuchaba mucho. Bueno, y entonces ingresé ahí y empecé como practicante y un día me escucha Antonio Barros y me dice, ¿no quiere participar con la locutora del programa? Y ahí empecé con Antonio Barros, que fue todo un suceso. Hacíamos en Radio Antártida de 10 a 10 y media, de 11 a 11 y media, pasábamos a Radio Mitre de 12 a 12 y media, y íbamos después a Radio Argentina.
Eso te iba a preguntar. Después el programa se pasaba en otras radios.
Claro, terminaba en Radio Antártida a las 12 del mediodía y corríamos por el pasillo de Arenal de 1925 hasta el estudio de adelante, y ahí estaba Mitre. Y salíamos por Mitre a las 12 justo también. Terminábamos 12 y media y a las 14 íbamos a Radio Argentina, que estaba a la vuelta, en Santa Fe 2043, que después tuvo Radio El Plata, y hacíamos una ventana al éxito con público, ya era con público la tarde, con público, con auditorio y números vivos. A la mañana era discos.
Lo que se hizo en televisión no era una ventana a la vida, lo que se hizo en el Palais de Glass, ¿te acordás que era también un programa musical para jóvenes? Pero no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, yo me acuerdo.
Que había mesitas y que
sí, en el Palais de Glass. Sí. ¿Vos sabés que yo estuve en el viejo edificio de Radio Belgrano, en Ayacucho y Posadas? Ahí salí en la calle.
Ahí era donde vendía café Palito Ortega.
Claro, ahí vendía. Y después venía Palito Ortega a Radio Antártida. Y de ahí cuando me trajo el primer disco con el nombre de
Neri Nelson.
Ahí está.
Y se lo pasaste.
Y se lo pasé y estaba contento. Y después venía el día siguiente y decía, no podés decirle a Antonio Barros, me pasa el disco otra vez. Y digo, bueno, espera un poquito que vamos de a poquito. Y entonces yo iba y le decía y se lo pasábamos otra vez. Y así de a poquito fue entrando hasta...
Bueno, enseguida volvemos. Thank you. Entre la gente linda que tuviste a tu lado estaba Delia Garcés.
Mira, lo de Delia Garcés fue una cosa realmente emocionante, porque la radio tenía que buscar un locutor que acompañara a Adelia Garcés, ¿viste?
Qué mujer encantadora.
Bueno, entonces me la presenta, entre todos nos conocimos, y vamos a grabar. Vamos a grabar, era un programa que ella leía poesías de grandes autores, famosos autores. Y entonces yo la presentaba, decía la señora Adelia Garcés. Bueno, para mí estar al lado de una estrella, Delia Garcés era tanto como Mirtha Legrand o Zully Moreno.
Claro, Zully Moreno.
Claro, eran grandes figuras del cine argentino. Me emocionaba estar al lado de ella, bueno. Pero
qué
grababa,
bella, qué bella mujer.
Bueno, no, ahora te cuento lo bella que era. Porque empezamos a grabar, y ella grababa, pues entonces yo anuncio, Delia Garcés interpreta tal poesía. Bueno, ella lee toda la poesía, terminan de leer la poesía, yo la despido, nos despedimos, cortan y quedamos en el estudio, ¿no? ¿Sabes lo que me dice Delia Garcés? Me agarra del brazo así y me dice, Juan Carlos, ¿te parece que la leí bien la poesía o crees que la lea de vuelta? Casi me desmayo, tremenda figura que me diga a mí.
Tendrían que escucharnos los pibes de ahora y las pibas de ahora.
Claro, para ver la humildad que tenía una grande de las grandes, ¿no es cierto? Porque realmente que me diga eso me causó, un cariño que después hicimos una amistad entrañable. Ella era directora del Fondo Nacional de las Artes en ese momento.
Claro. ¿Sí?
Y me regaló un libro con una dedicatoria hermosa, realmente. Y era una mujer encantadora. Y después cruzábamos de la calle de Maipú, íbamos al reloj que estaba en la esquina de La Valle y Maipú, que era una linda confitería.
Preciosa.
Preciosa. Y ahí íbamos a tomar el café con Delia Garcés. Mira.
No, pues es que no me contaste toda la verdad de cuando eras chico.
No.
Y hay una persona que me contó algunas cosas que yo no sabía. Es una mujer y que sabe mucho de tu vida.
Que sabe mucho de
mí. A ver, señor director. Sí.
A ver.
A ver.
Mi hermano es un nombre de radio desde que era niño. Recuerdo que él jugaba con mangueras y hacía una transmisión de radio por manguera. Era tan organizado que aún sin conocer la radio tenía libretos, tandas comerciales y hasta un gong que hacía con un xilofón. Yo lo ayudaba en una audición que se llamaba La Casa de los Ruidos, en donde iban todas mis cacerolitas, con las que jugaba yo de chiquita, al suelo. Y bueno, y con eso es el recuerdo que tengo de él, que siempre le gustó la radio, y bueno, escuchaba y hacía radio de esa forma. Nada más, ese es mi saludo, y un beso grande para todos, y un beso para Fanny.
Bueno, estamos todos.
Yo también le mando un beso. No, no estamos todos.
¿No?
Falta alguien. ¿Así? Puede ser, señor director.
¿Te acordás cuando a la 1 de la mañana me esperabas en el negocio de mi padre y te llevas hasta Drogué y aprendiste a manejar el Fiat 600? ¿Te acordás cuando venías con Parito Ortega y venías a tomar café al negocio de papá? ¿Te acordás cuando nos fuimos a Mar del Plata los dos al hotel del tío? Y veníamos juntos, tanto es así que después saliste testigo de mi casamiento y padrino de mi hija. Carlos, son 60 años de amistad, para mí sos un hermano.
Es mi hermano realmente, es mi amigo de toda la vida. Desde que yo entré a la radio, lo conocí a Carlos y no nos dejamos de ver nunca.
Ahora qué lindo es tener una amistad como esta.
Sí.
Decime, ¿quiénes fueron tus referentes en cuanto a lo vocal, hombres y mujeres, cuando escuchaste el aviso y dijiste, voy a ir a Lizer?
Mira, te cuento, yo quería mucho los locutores de Radio Excelsior porque era la radio de mi juventud, ¿viste? Entonces muchos locutores de Excelsior me encantaban, ¿eh? Estaba en aquel entonces Alejandrino, estaba Jurado.
Todos
esos locutores, Ricardo Jurado, estaba Juan Carlos Aguirre, también otro gran locutor, otra gran voz.
Había más hombres que mujeres.
Sí, Raúl Astor en Radio Splendid. Estaba también y los de toda la serie de locutores de Radio El Mundo, Carrizo, Fontana, etcétera, ¿cierto? Que eran todos los grandes pilares de la radio. Y te cuento, y en aquel entonces había una particularidad. No sé si recordás que vos no hacía falta que vieras el dial para ver qué kilociclo era, sino que por las voces,
sí.
Este es Splendid, este es Mundo.
Y porque tenían un sonido también, ¿te acordás?
Claro, había un sonido. Había
sí,
un sonido.
Que era como ese gong que contaba tu hermana
que
recién.
Que contaba, claro. No es como ahora, por ejemplo, que las voces son casi todas parecidas.
No, pero hay algunas que se destacan.
Hay algunas que se destacan. Pero
eso
fíjate
es lo
que
bueno.
La mayoría...
Sí.
Pero antes no. Antes cada uno identificaba la radio. Ya sabía Radio Belgrano, Radio Rivadavia, Radio Mitre. Así era como se distinguía la radio. Pero había grandes profesionales. Yo aprendí muchísimo escuchándolos y escuchando lo que decían, por supuesto. No solo lo comercial. No escuchaba solo lo comercial, sino lo que comentaban. Y así fue aprendiendo. Y después tuve la suerte al ingresar a la radio de plantarme al lado de grandes profesionales. Uno de ellos fue Mancini. Que Mancini me empezó a sacar montones
tenía de... Tenía una voz especial también.
Especial. Y me empezó a sacar montones de efectos que tenían. Entre ellos, los finales, ¿viste? Me dice, marca bien, porque en aquel entonces los micrófonos no son como ahora. Eran medios duros. Y si vos no marcabas bien las D finales y las S finales, se perdían. Porque los transmisores estaban sintonizados en grave. Entonces no se perdían las finales.
¿Tienes alguna anécdota de algún llamado, alguna carta, alguna torta, alguna cosa que te haya pasado estando en la radio?
Estando en la radio, un montón de cosas. Bueno, nos pasaban de todo. Porque había chistes, ¿eh? Los oyentes nos mandaban cosas haciendo chistes.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y alguna señorita se te declaró enamorada de tu voz?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, no te olvides que yo hice Una Ventana al Éxito, que era un programa para gente joven. Y entonces todas las chicas estaban enamoradas del conductor, por supuesto. Así que bueno, ahí pasamos los momentos felices.
Si vos pudieras elegir hoy trabajar con alguna persona de las que ya no están, y de las que quizás cuando vos empezaste ya estaba en el pináculo de la fama, ¿con quién te hubiera gustado trabajar?
Mira, con las que me hubiera gustado trabajar, trabajé. Con la única que no pudimos llegar a trabajar, a pesar de querernos mucho y de haber grabado muchos programas pilotos, Rina Morán.
¿Nunca trabajaste con
Rina? Rina siempre me dijo, sí, tenemos que trabajar juntos, Juan Carlos. Y yo le decía, sí, ¿cómo no? Y grabemos por piloto, y grabamos para agencias piloto. Pero nunca nos salió el programa.
Juan Carlos, ¿y presentaste a famosos en los bailes que había antes,
sí,
típica
sí.
y jazz?
¿Sabes al que presenté? George Mahari, por ejemplo. El actor de Ruta 66. También presenté a Trini López en Belisarfield.
Y a Osvaldo Fresedo.
A Osvaldo Piro, a Héctor Varela, a quién más, a Mariano Mores. Todos esos directores los presenté en Comunicaciones, en el Club Comunicaciones, cuando hacíamos Una Ventana al Éxito.
Es un placer. No. Mira, sabemos que sos goloso.
Oh.
Y gracias a Dios, sí, porque yo cuando voy llevo chocolate.
Sí, por supuesto.
Y gracias a Dios te veo muy bien. Eleonora debe cocinar muy bien. Armando, sí, Eleonora cocina bien.
Sí, sí.
Porque estás bárbaro.
Sí, gracias a Dios me pude recuperar bastante.
Y el equipo de producción, que además toda la gente es compañera de tu sobrino acá, te queremos mucho y queremos que te lleves este recuerdo nuestro.
Muchísimas gracias, Fanny.
Si
son chocolates, son muy bienvenidos.
Son chocolates.
Ah, guau, fantástico.
Y si sos tan egoísta como yo, por ahí no convidas a nadie. Pero vos no sos egoísta, vos sos de convidar.
No, soy de convidar, me gusta compartir.
¿Conociste alguno de tus héroes norteamericanos?
¿De los héroes norteamericanos?
De los cantantes, mujeres y hombres. ¿Con quién tuviste posibilidad? Porque acá estuvo Erta, Ella Fitzgerald,
Ella Fitzgerald.
Davis.
No, yo conocí a Jim Krupa.
Ah, el baterista.
Cuando vino a la Argentina lo fui a ver al camarín y estuve con él.
Genio total.
Habíamos ido con un operador en la radio a verlo porque teníamos grabar, ¿viste? Y entonces agarré y me acerqué, digo, lo voy a ver personalmente sin Krupa, que había integrado la orquesta de Benny Goodman.
Es otro de tus preferidos, Benny Goodman.
Sí, Benny Goodman es otro de mis preferidos.
Che, ¿y conociste a Blackie?
¿A quién?
A Paloma Efron.
No,
Blackie.
Lamentablemente vos sabés que en tantos años de radio no pudimos juntarnos con Blackie. Nunca me pude encontrar.
Es mi ídola.
Sí, y además mía también. Una mujer encantadora, de un conocimiento fantástico y un dominio del micrófono como pocos, ¿no?
Yo quiero contarle a la gente que él es Juan Carlos Pascual, un héroe de la radio, un hombre que podríamos decir sinónimo de radio. Y tenía tantas ganas de traerlo acá al programa, tantas ganas que me hiciste muy feliz hoy, Juan Carlos.
Gracias, Fanny. Sos
encantadora.
¿Cómo
sí? No, de corazón.
Muchas
sabes
gracias.
Que te quiero mucho. Fue un placer.
Nos encontramos en cualquier momento, Fanny.
Nos encontramos en cualquier momento.
Muchísimas gracias.
Completando este programa de música a la carta, escuchamos por Bob Dylan su tema El hombre le dio nombre a todos los animales. La cita es para luego, o quizás para mañana, en Restaurante y Parrilla Negro el 11, en Panamericana y Málaga, que hasta aquí presentó Música a la carta. Negro el 11, Panamericana y Málaga, con teléfono 760-4748.
Vamos a escuchar una entrevista realizada por el periodista Chichi Hellblum, en la cual Juan Carlos Pascual analiza otros momentos de su extensa vida radiofónica.
Dicen que es el más antiguo locutor de la radio y además el que mejor tiene la voz, mejor que la mía.
Es impresionante.
¿Cuántos años hace que estás en Radio Mitre?
52 años.
Opa.
¿Qué te parece?
Qué bárbaro.
Impresionante.
¿Y ya era locutor vos o no?
Sí, ya estaba recibido en el ICER con Norita Perlé, con Betty Elizalde, con Anselmo Marini. Fuimos todos la misma camada de locutores.
Ah, muy agradecida a Norita Perlé que la haya mencionado en esta lista, porque la mandata bajo el Mionca. Hoy se suicida Norita Perlé,
no,
con Elisa Carrió.
No lo pueden negar porque fuimos todos compañeros.
No, ya sé, somos todos compañeros, pero Norita Perlé que acaba de suicidar. Mira, me dijeron que se suicidó. Ya está. Y la radio llega enseguida, ¿viste?
Claro, claro.
¿De dónde transmitían?
Yo cuando ingresé en la calle Arenal en 1925...
Pero la primera transmisión se hizo desde Flores, ¿no?
La primera se hizo de la casona de Flores, una vieja, una casona hermosa, residencial, muy elegante, con sí. Unos salones muy lindos, y con público, había salones para público.
¿Siempre público?
Sí, 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 siempre público.
¿Y, sí. ¿Y cuando vos ya empezaste en la radio no se usaba más público? Sí.
Sí, 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 por supuesto. No te olvides que en la época que yo ingresé estaba el radioteatro en vivo, estaba...
¿Y qué radioteatro fuerte tenía Mitre? ¿Qué radioteatro fuerte tenía?
Sí, el rey tuvo, mira, Noemí Lacerre, Ricardo Lavie, que recién hace poco tiempo falleció.
Sí.
Tuvo Irma Roll, estuvo también el Teatro Palmolive del Aire en su última parte.
Ah, mira, el Palmolive del
Aire
estuvo
acá. Claro, cuando la última parte, en la década del 70, pasó de Radio El Mundo a Radio Mitre. El Teatro Palmolive finalizó en Radio Mitre, fíjate vos.
Mira vos, sí. No sabía eso. Sí. Yo pensé que Radio Mitre era más periodística y deportiva que no tiene teatro, radio teatro.
No, mira, cuando yo ingresé a Radio Mitre había muy pocos informativos.
Mira vos.
Y la mañana era una mañana, ahora la mañana es el prime time de la radio. En aquel entonces no, a la mañana había programas de colectividad alemana, programas de folclore, no había programas periodísticos a la mañana en Radio Mitre. Estoy hablando de década del 60,
O sea que los programas del prime time eran a la noche.
Eran a la noche, claro, cuando estaba Rodríguez Luque, Enrique Alejandro Mancini y toda esa gente que hacía unos programas fabulosos.
Eso era musicales.
Exactamente en toda la República, hora Argentina cero. Transmite el LR6 Radio Mitre en la frecuencia de 790 kHz desde Buenos Aires, República Argentina. Nuestro próximo programa, Las 4 Horas, con la conducción de Enrique Alejandro Mancini.
Radio Mitre tomó fuerza con lo musical y después sí pasó a lo periodístico cuando se crearon los 2 minutos de noticias, empezó a tallar fuerte 2 minutos de noticias y el noticiero de Mitre empezó a tener fuerza. Y entonces ahí comenzó la era ya más informativa, más periodística de Radio Mitre.
O sea que en realidad arrancó con 2 minutos de noticia, con el famoso eslogan 2 minutos.
Claro, y después de unos 2 o 3 años ganó el primer Martín Fierro, que fue creo que para el 65, por ahí debe estar la fecha, que ganó el primer Martín Fierro Mitre, por el noticiero, los 2 minutos de noticia.
Digamos que el prime time era la noche, obviamente, porque no había televisión, así que eran así.
Claro, claro.
¿Y vos qué hacías? ¿Vos que leías informativo?
No,
todo?
Yo siempre fui locutor comercial y conductor. Ajá. Nunca pisé el informativo de Radio Mitre.
Está bien.
Claro, me mantuve siempre como conductor y como locutor.
¿Y vos hacías el tema del curso de inglés, no?
Claro.
Ah, bueno, eso.
Sí. Yo estudié en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.
Era una joda divertida ese curso.
¿Qué te parece?
Era muy bueno el curso de inglés, yo me moría de risa.
El curso de inglés al mediodía, vos decís con Ruby Rottenberg.
Sí, claro, era buenísimo.
Sí, y yo era el profesor y ellos me hacían las mil y una. Y vos sabés que Néstor Ibarra quería que yo estuviera ahí, tantos así, que yo un día le dije, mira, Néstor, no vengo más porque tengo otro trabajo. Sí. Y me dice, no, lo haces por teléfono. Y lo terminamos haciendo por teléfono.
Sí.
Y la parte mía va por teléfono y Ruby Rottenberg estaba en el estudio. Mm. Una cosa increíble porque tuvimos un momento muy lindo y con mucha audiencia. Néstor estaba muy contento.
Decime, ¿y qué cómo era el curso exactamente? ¿Qué eran palabras que vos ibas enseñando y ellos aprendían? ¿O
claro,
no?
Ellos me contaban cosas, sí. ¿Viste? Y se equivocaban en las palabras.
Sí.
Y yo les decía, con seriedad, porque lo que me pedían era que fuera lo más serio posible.
Sí. Y entonces, por ejemplo, ¿qué te decían? In the afternoon, the sun is shining.
Sí, y yo les decía, no, se dice the afternoon, y bueno, todo así.
Sí.
Y era una broma muy bien escrita por ellos, estaba muy bien escrita, muy bien redactada.
Sí.
Ellos tenían mucho talento, como lo tiene Tarico ahora, por supuesto.
Sí. ¿Mm? O sea que vos arrancaste de cuando la radio a la tarde, a la mañana de la tarde no pasaba nada. A la tarde empezabas a tener un poco más importante.
No, mira, a la tarde en Radio Mitre en aquel entonces, cuando yo ingresé, había programas de campo y radioteatros de campo.
Ya estaba el Gaucho Lencinas.
Estaba el Gaucho Lencinas. Y bueno, era la época a la tarde también de los payadores. A veces estaban todos los payadores.
Ah, ¿estaban acá los payadores?
Todas las orquestas en vivo, sí. Y hay una anécdota muy linda de Radio Mitre, que había un cuarteto famoso, el Cuarteto Sara, que actuaba a la tarde, ¿viste? Te cuento la anécdota porque muy linda. Entonces, como entraban, tenían que actuar tantas veces, entraban y salían del estudio. La primera actuación lo llama el locutor, que en aquel entonces era Mario Brauli, uno de los grandes locutores del Mitre, y entonces le dice, muchachos, entre que ya van, iba a la tanda, se instalan cada uno en su lugar, y el maestro Sara golpea con tradicional de los directores, 1, 2, 3 en el piso, ¿viste? Con el pie, levanta la tapa del piano para empezar, y no estaba el teclado.
Está jodiendo.
Habían llevado el teclado del afinador. Nadie lo había previsto eso, porque no había tocado ninguna orquesta antes en ese estudio. No estaba el teclado. Fue un, bueno, ahí hubo que cortar, viste, un desastre. Tuvieron que poner un disco porque fue las carcajadas de toda la gente que está en el estudio. Pero no te olvides que éramos montones de gente en vivo. Éramos 3 o 4 locutores en vivo, porque 2 o 3 hacíamos la tanda y 1 conducía. Así que eran 4 locutores, más los fraseros, que sabés que eran aquellos locutores contratados especialmente por agencia
para
tener clases especiales. Como nada se grababa, nada estaba grabado, sí, tenían que estar todos en vivo.
Qué bárbaro.
Era una época que, bueno, que vos sabés la cantidad de gente que andaba por los pasillos de la radio, era impresionante.
Qué bárbaro.
Gente, actores, locutores, músicos, etcétera.
Me impresiona la voz de Juan Carlos Pascual, es la misma voz que yo recuerdo de cuando era chico. Divino. Qué bárbaro. Impresionante.
¿Qué querés decir? ¿Con eso vos me escuchabas de chico cuando yo ya era grande?
Yo te escuchaba de chico y vos ya eras grande, Juan Carlos. ¿Qué querés que te diga?
Y la verdad, es la verdad.
Estrictamente para bailarines, quiere la Georgie que digas.
Aquí iniciamos Estrictamente para bailarines.
Esta radio nació como de la Nación.
Zeta Radio de la Nación. LZ Radio de la Nación. Por eso se llama Mitre, por la familia Mitre, claro, propietario de la Nación.
Algunos nombres de grandes de Mitre, ¿no? De los operadores, Fopoli.
Sí, Luis Fopoli. Sí.
Golmar, Carlos Golmar.
Carlos Golmar.
David Golden.
David Golden, que fue el jefe.
Sí, sí. Grandes operadores.
Sí.
Croma ahora y Arjón son... son no. hacen honor a esa tradición. Son de primera. Ricardo de Michelis,
informativo.
Y hacía el fútbol.
Sí, claro.
El lujambio del fútbol.
¿Cómo estaba en ese momento la competencia cuando vos arrancaste? ¿Quién era líder?
Eran líder Mundo, Belgrano y
Mundo, Belgrano y Splendid.
Claro, eran lo que consideraban las emisoras de primera. Y Mita integraba el grupo de segunda con Excelsior y la Radio Argentina. Y después venían las otras más bajas. Después esto se desapareció. Pero las categorías eran las tres grandes redes, que eran Mundo, Splendid y Belgrano, porque tenían cadena de interior.
La cadena azul y blanca.
La cadena azul y blanca, la cadena gigante y la red argentina de emisoras de Splendid.
Claro, porque tenían repetidores.
Claro.
Esperamos que este programa haya sido de su agrado y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invitamos a volver a acompañarnos en La Rosa de Tokio dentro de 7 días. Muy buena semana para todos ustedes.
Esto fue La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlaen.